COPE más Sevilla.
Estar informado.
Tarde de toros. Un programa de Carlos Cribel y José Luis López.
Queridos amigos, muy buenas tardes. Sí, de nuevo mi compañero Carlos Cribel nos ha dejado solo. Nos ha dejado solo en Tarde de Toro y el hombre se ha ido de vacaciones unos días, que también eso es interesante. Así es que se lo pasen muy, muy requete bien. Tampoco creo que sea una corrida dura y complicada la que me espera, porque aunque me ha dejado solo para lidiar los toros de la información, bueno, pues la corrida no creo, ya digo, que sea demasiado dura. Uno ya es veterano en estos menesteres y se ha pertrechado bien para que lo que pueda pasar. Así es que me ha dado bien los machos y con un a los mandos técnicos tengo a Ricard Martí, que hoy nos ha dado la sorpresa estando aquí con nosotros. Y además tengo también dos grandes aficionados y además muy buenos amigos, como Jesús Rodríguez de Moya y Juan Carlos Jiménez Lora, como invitados muy pero que muy especiales. Con ellos espero pasar una buena tarde y cortarles las orejas, como hemos dicho, a este toro de la información taurina. Todavía vivimos con la noticia de la retirada de Morante de la corrida de la Hispanidad madrileña. La pasada semana quisimos pulsar las consecuencias de esta noticia entre diferentes profesionales de la tauromaquia y tuvimos con nosotros a Antonio Lorca de El País, a Jesús Bayor de Canal Sur, Juan Ortega, matador de toros, Ramón Valencia, empresario de la Real Maestranza Sevillana, Fernando Cepeda y Justo Hernández, ganadero de García Grande. Hoy complementamos la rueda de opiniones con la otra parte de la fiesta, con dos buenos aficionados, que tan necesarios como los anteriores. Así es que vamos a empezar, porque hay amigos, y hay amigos que no se ven con mucha frecuencia, pero cuando se acuerda uno porque son también más taurinos que nadie, pues da gusto de llamarlo y que te respondan: aquí estoy, y nos acompaña Juan Carlos Jiménez Lora, otro gran aficionado, como digo, que cada vez que sus ocupaciones directivas en una empresa sevillana se lo permiten, podemos verlo por esas plazas de toros disfrutando de algún festejo taurino. Buenas tardes, Juan Carlos.
Buenas tardes.
¿Te has recuperado ya de la sorpresa taurina de la temporada, de final de temporada?
Bueno, pues buenas tardes, querido José Luis. Muchas gracias por tu amable invitación. Gracias, como no, a la cadena COPE por la defensa que hace siempre de la fiesta. Y bueno, recuperado. Yo te diría que todavía profundamente consternado, ¿no? Hemos vivido algo que para mí ha sido algo imprevisto, algo, por supuesto, no deseado. Pero, bueno, la fiesta sigue y todavía tenemos muchos aficionados, grandes aficionados que van a seguir tirando de la fiesta y, por supuesto, grandes profesionales.
Yo creo que, de todas formas, lo de Morante ha sido, en fin, no sé, pero ¿qué ha impulsado a Morante de la Puebla a tomar esta decisión según tú?
Bueno, pues yo diría que hay un factor que considero clave en lo último ocurrido de Morante, ¿no? En esta, para los morantistas, tragedia, ¿no? Y ha sido sin duda alguna su tema personal, ¿no? Su problema de salud, que él no ha dudado en ningún momento en hacerlo público, algo que bueno, no todo el mundo tiene la valentía y el arrojo para hacerlo. Y él lo hizo público, le dio visibilidad y para mí creo que esa ha sido la clave fundamental para que haya tomado esa decisión, que, como digo, desde mi punto de vista ha sido absolutamente imprevista, pero que de un genio como José Antonio, pues así hacen las cosas los genios.
De todas formas, tú bien has dicho, yo creo que ya sabemos la enfermedad que tiene psicológica José Antonio. Es un torero, además, que ha ido a mal. Es curioso, pero yo lo he visto más valiente en los últimos años de su vida que no al principio, que ha ido cada vez a más en cuanto a valentía y en cuanto a arte.
Bueno, José Luis, sin duda alguna, José Antonio es un torero muy valiente. Solo teniendo esa valentía y ese arrojo se puede pasar los toros por donde José Antonio se los ha pasado, y se los puede pasar a la velocidad que él se los pasaba.
Antes de continuar, yo quiero también dar la bienvenida aquí a nuestro estudio a otro gran amigo, a otro gran aficionado, Jesús Rodríguez de Moya, que además de ser de esos aficionados que asisten a muchas corridas al cabo del año, va en peregrinación perpetua con un torero, pues yo creo que es un torero del gusto de todos los buenos aficionados, como es Juan Ortega. Así es que también en sus tiempos, ya se lo conocerán, fue empresario, apoderado de algunos toreros, pero eso ya hace algún tiempo, ¿verdad, Jesús? Buenas tardes.
Buenas tardes. Afortunadamente sí, hace bastante tiempo. Fue una época bonita para mí porque hacía lo que me gustaba, pero desde el punto de vista económico, que tampoco me importaba en ese momento mucho, fue un desastre, pero bueno, fue una etapa bonita.
Estábamos hablando, como no, de Morantes de la Puebla, y asimilando tú también ya la retirada de un gran torero, ¿eso?
Bueno, ha sido una despedida que en cierto modo, y mis hijos te lo pueden corroborar, yo intuía. A la vez que he seguido a Juan Ortega este año, he coincidido muchas veces en el cartel con Morantes. Y estas cosas que tú tienes un sexto sentido, ibas cogiendo un detalle, otro detalle, y tú dices, uff, este está dando vueltas en la cabeza a muchas cosas, indudablemente, por su situación, pero algo se intuía. Y luego, cuando hay ciertas cosas que te llegan al oído, que no vas a Jaén, porque después de Madrid entenderá el empresario por qué no va a Jaén, que no viene a Sevilla porque tiene otros pensamientos, va a Madrid, es un 12 de octubre, por la mañana hace el festival de Antoñete, Antoñete se retira un 12 de octubre aquí en Sevilla, se retira con traje lila y oro, él lleva un traje lila y oro, a lo mejor no tiene importancia, pero bueno, yo le doy vuelta y digo, este lo tenía pensado, seguramente, el que mejor lo sabe es él, nosotros podemos intuir pero no saberlo, y duelo.
Ese abrazo. O sea, que tú piensas que sí, que ha sido premeditado.
Yo entiendo que sí. Ahora, el único que lo puede saber con certeza es José Antonio Morante de la Puebla.
Yo me gustaría que ya, a partir de ahora ya, aunque yo deje cosas aquí en medio, pero que charlemos como estuviéramos charlando. Lo único que nos falta es la cervecita, porque la hora es propia del café nada más, pero yo creo que podríamos hacerlo así. Juan Carlos, ¿tú crees que en la premeditación que puede decir?
Sí, sin duda alguna ha habido detalles. No obstante, para mí José Antonio es un genio. Y como genio, pues hace las cosas como las hace, las improvisa, sorprende. Y a mí personalmente me sorprendió que fuese justo en aquella tarde del 12 de octubre.
Yo creo que ha sido, bueno, lo dejaré para vosotros, pero mi pregunta es, quizás es una reacción no pensada debido al cansancio, la tensión a la que José Antonio ha estado sometido todos y cada una de las tardes que se ha vestido de luces en esta temporada, o no.
Hombre, es muy posible. Y yo, fíjate, desde el punto de vista personal, me gustaría que hubiera sido una decisión espontánea, que hubiera sido en ese momento. ¿Por qué? Porque desde tiempo se sabía que ese día era la despedida de un torero muy honrado, que ha dado siempre la cara, que es Fernando Robleño, y en cierto modo eclipsó esa despedida. Y ese es el único punto negro que yo veo ese día, que como muy poco, él tenía que haber dejado salir a Robleño a hombros, por la puerta que sea, me da igual, pero a hombros, tranquilo, y ya después él, con esa multitud que había, era difícil controlarla. Pero en ese punto quiero pensar que fue espontáneo, porque si no es muy fácil decirle al empresario, ponga usted a Robleño otro día. ¿Sin decirle por qué?
Yo creo que sí, que de alguna forma ha habido cierta espontaneidad.
Sí, probablemente esa enorme voltereta que se lleva en el toro, donde se queda con una conmoción que no sabíamos si aquello iba para adelante o para atrás, yo creo que aquello también le influyó. Quizás le hizo mover el avispero y en ese momento yo quiero pensar que fue una decisión tomada de forma espontánea.
¿Pero no lo influyó más, tú no crees, las dos orejas, la faena que hizo, más que incluso era voltereta?
Bueno, José Luis, si hablamos de oreja, estamos hablando ya de otra cosa. Estamos hablando de un torero artista, de un genio, de una persona con una espontaneidad grande. Y las orejas, bueno, no era la primera vez que salía en Madrid por la Puerta del Príncipe, ¿no? Ya lo había hecho, hacía mucho tiempo, pero bueno, él ya conocía lo que era eso. En Sevilla, pues todavía tenemos en la retina, ¿no? A Ligerito, ¿no? El año 23, ¿no? Aquel toro de Domingo Hernández. Yo creo que a José Antonio le mueven poco las orejas.
Bueno, bueno, yo creo que no sé si le mueven poco. Yo sí, sí, le mueven poco ya a estas alturas, yo lo sé. Pero yo creo que si las orejas no hubiesen llegado a...
Dúdate cuenta, yo he llevado toda mi vida al lado de un torero como Curro, que realmente lo que dice el amigo, ¿no? Que las orejas le importaba poco. Una vez que él había expresado lo que tenía dentro, si cortaba la oreja bien, y si no la cortaba, pues se iba igual de contento para su casa. Pero indudablemente el caso de José Antonio es distinto. Lleva de los 25, 26 años de alternativa. Realmente cuando él ha dado un paso muy grande, que ha ayudado mucho a la fiesta taurina, que ha llevado muchos chavales jóvenes, que en principio yo entiendo que van más como público que como aficionado, pero bueno, es un germen que está ahí, y con que salga un 10% o un 20% de esos chavales como aficionados, ya bastante. En ese sentido, José Antonio ha aportado mucho a la fiesta. Se ha pasado los toros más cerca que nunca y más cerca que ninguno en estos años. Y eso ha dado a pensar a algún que otro torero que se pasaba los toros muy cerca, pero demasiado deprisa y sin torear. No voy a dar nombre. Cada uno que piense en el que sí.
Pero tú sabes que yo soy torpe. Y yo no sé, francamente, a quién te refieres.
No, te lo digo, a mí me da igual. Yo ya todo pescado vendido, José Luis. A no, Roca Rey.
No. Ah, yo entiendo. Es tú, ahora
Roca,
sí, ahora sí. Ahora
que Roca Rey es que sí, yo no ha dado sé. Que pensar la actitud de José Antonio. Uh-huh. Porque claro, antes decía, bueno, yo me arrimo. Y tú eres un torero denominado artista. Y te permite el público, el aficionado, otro tipo de toreo, que está con un poquito más de distancia. Pero que no, que este lleva dos años arrimándose como él y amazoreando. En ese sentido, chapó para Morante.
¿Tú crees que el tema de Morante, que se está hablando muchísimo ahora, de que ha estado tirando de la fiesta muchísimo, que la juventud que la ha puesto otra vez en alza?
A mí no me cabe duda, José Luis. Yo creo que desde la pandemia, la fiesta de los toros... fue agarrada por José Antonio Morante y la ha traído hasta aquí. Como decía Jesús, lo de los chavales en los toros es algo que lo vimos el otro día en Madrid, ¿no? Donde aquello era un hervidero de chavales jóvenes. Pero después ha hecho muchas cosas más. Ha recuperado suertes históricas, suertes que no veíamos desde hacía muchos años. Se ha vestido con ternos pues que no están al alcance de otros toreros. En fin, yo creo que han sido muchas cosas y sin duda alguna en el último lustro José Antonio Morante de la Puebla ha sido el que ha empujado la fiesta y ha traído hasta aquí.
Permitirme que haga un... No, tú querías decir
sí,
algo así.
Sí, un inciso, ¿no? Que hay que tener muy en cuenta para la decisión que ha tomado que Morante en esta temporada, creo que habrán sido 48 o 50 corridas más o menos, le han levantado los pies mucho los toros. Y una vez ha tenido no suerte, lo siguiente. Y yo... todo eso, cuando los toreros le levantan tanto los pies, le dan mucha vuelta a la cabeza. De hecho, yo creo que la primera, esa que fue una corneta que tuvo, estuvo más tiempo dándole vuelta a la cabeza el por qué le estaban cogiendo los toros.
De todas formas, yo creo, a propósito de esto que tú estás diciendo, pero quería hacer un inciso a lo que había comentado Juan Carlos antes de cómo estaba la plaza llena de gente joven y de chaval y tal. Y el inciso es, ¿tú no crees, ya lo hemos hablado antes fuera del micrófono, de que habría que hacer algo para evitar esas salidas a hombro. Hombre, verás, que no, que multitudinarias deben de ser, todo lo que, pero que no sean tan estrafalarias y tan de tirones y tan de destrozar los vestidos de los toreros y de todas las cosas.
Un término es justo y necesario. En el fútbol no pasa, nada más que en contados partidos, pero en el fútbol pasa. ¿Tuviste algún policía al lado de la salida de Morante el otro día en Madrid?
No,
ni uno.
No.
Siempre han salido con los policías al lado, con los caballos al lado, abiertos.
Sí, que es cierto.
Yo creo que se vieron tan desbordados que dijeron, es peor que metamos
dejarlo
ahí
y que sea lo que Dios
quiera. Y bueno, que sea lo que Dios quiera, que indudablemente fue así, ¿no? Y otra cosa que a mí, oye, que yo respeto a todo el mundo, si él considera que es oportuno salir al balcón a saludar, yo en mi vida lo he visto un torero... Así, pero bueno, ni todo hay una primera vez para todos, ¿no?
Bueno, pero esos son, esos se le puede decir que son cosas de Morante, ¿no?
Sí, bueno, son movimientos de empatía, sí, que decía un amigo mío, en este sentido para Morante, ¿eh? Pero también hay otro movimiento que decir que es el mejor torero de la historia. Yo realmente no estoy capacitado para eso, porque yo no he visto a José Lito el Gallo, no he visto a Belmonte,
hombre,
no he visto a
José Lito
Aranda,
el Gallo,
a Domingo Ortega, no he visto, no.
Tenemos que recordar, aunque no lo hayamos visto, sí, que para Belmonte pidieron las andas de Triana para sacarlo de la...
¿Y lo sacaron?
Bueno, no lo sacaron, pero no. ¿Por qué?
Yo te digo a ti que si hoy pasa, lo sacan.
¿Por qué? Porque el cura, que era el que estaba al cargo de todo aquello, diga, hombre, si, por Dios, sacar a Belmonte en las andas. Si hubiese sido a Joselito, todavía.
A cualquier persona de la profesión que sea como un dios, como se le dice, como un papa, como se le dice, para mí una incongruencia. Uh-huh. Tú puedes decir que es un torero grandísimo, que es de lo mejor en los dos últimos años.
Sí, pero todo tiene sus limitaciones.
Yo creo que tiene una limitación y hay que llevarlo las cosas a su justa medida. Que es un torero grandioso, que es de lo mejor de la historia, sí, pero el mejor de la historia.
No, yo eso no lo puedo decir, Papa, porque no lo he visto. Es que yo no he visto nada más que he visto.
Estamos desorbitando un poquito el tema, que es posiblemente por los tiempos que vivimos. Que también hace falta eso, liderarlo, ¿comprendes? Claro. En todos los sentidos.
Bueno, volviendo otra vez a Morante y en cuanto a los motivos por los que se ha retirado o creemos que se puede haber retirado, yo sostengo que y me hago una pregunta, y es que si se puede torear cada tarde con la pureza y la verdad que torea Morante de la Puebla y salir indemne de la plaza. Yo creo que es muchas tardes seguidas, no puede ser.
Hombre, siempre se ha dicho que los toreros valientes duran menos porque indudablemente las revoluciones van muchísimo más que cualquier otro tipo de toreo, ¿no? Yo insisto, que es que aparte de pasárselo cerca, los ha toreado. Entonces tiene doble el torearlo y pasárselo cerca. Porque el dejar pasar el toro no es torearlo. Dejar pasar el toro es el gran... número de toreros que hay, ¿eh? El toreo para mí, ¿eh?, es engancharlo, traértelo a la cadera y vaciarlo por detrás.
Juan Carlos,
si a eso y torearlo
y pasárselo tan despacio, ¿es posible salir así una tarde y otra sin que pues, le dé vuelta a un toro?
Pues coincido con la opinión de Jesús. Primero hay que estar en forma, y José Antonio ha demostrado que ha estado en forma, pero después por su tipo de toreo necesita grandes dosis de inspiración, y eso todas las tardes uno no puede coger la brocha para pintar el cuadro, hay que estar inspirado. José Antonio ha demostrado que han sido muchas tardes las que ha estado inspirado, pero evidentemente no todas.
Yo la verdad es que me sigo haciendo preguntas y entre ellas también me digo que si la retirada vamos a dar por sentado de que puede ser temporal. Vamos a darla, porque yo creo que la forma de ser del propio torero y las ganas que tenemos los aficionados de que sea así, pues puede ser que sea temporal. Pero si es temporal, ¿volverá de nuevo siendo ese sostén de las grandes ferias que el otro día me decía Ramón Valencia que había sido en los últimos años?
Si vuelve... Yo entiendo. Sí.
O a lo mejor es solamente para corridas especiales, Domingo de Resurrección, Beneficencia, Ronda, etcétera, etcétera.
Eso solo sabe él. Pero yo te digo una cosa. si tú has decidido públicamente y en la cámara de televisión retirarte, te retira. Lo que tú no puedes decir a la Dora es que no me la ha quitado, no me la ha cortado, me la ha quitado. No, el torero es más serio. Si tú has decidido eso, tú te vas. No quiere decir que no tenga que volver, va a volver. ¿Por qué? Porque Diego Puerta decía, y luego se lo he oído varias veces, que el torero que vuelve es muy difícil que sea por afición. Es más, porque nos gusta a todos mojar en el plato. Eso decía Diego Puerta.
Pero hombre, Diego Puerta se fue cuando tenía 33 años.
Fíjate. Y no volvió.
Claro, y no volvió, pero toreó más que si hubiese toreado, toreó más festivales que nunca.
Y Romero se fue, fíjate cómo se fue, ¿no? Sí. Se fue calladito y por la noche cogía a Fernando Grandermán y hasta aquí llegó. Ese ya tenía menos posibilidad de volver porque eran 67 años, ¿comprendés? Pero bueno, que se haya retirado o no, pues no lo sé. Pero aunque va a volver, antes o después seguro. Puede ser que la línea que tú has marcado puede ser una de ellas. Pero ya las temporadas, estas dos últimas, él no va a tener capacidad física para hacerlas.
¿A ti qué te parece? Sí, yo opino algo parecido. Pero también creo que todo va a depender también de cómo evolucione la enfermedad y de cómo él sea capaz de recuperarse y de volver a pensar en el toro el 100% del tiempo, ¿no? Y eso, pues, el tiempo no lo va a decir.
Bueno, y hay otra cosa también que yo me gustaría que lo pusiéramos sobre la mesa. Y yo no sé, hombre, despedirse en Madrid como se ha despedido es fabuloso. Pero despedirse en Sevilla para él también debe de ser importante. Es que quizás posiblemente, a lo mejor si ser de nuevo, como va a reaparecer según pensamos, pues a lo mejor hubo la despedida definitiva desde la Maestranza. ¿Cómo veis eso, Juan Carlos?
Pues mira, yo creo que como yo parto de la base de que hubo una gran dosis de improvisación en lo que ocurrió el pasado 12 de octubre, pues tocó Madrid, tocó el día de las dos orejas, tocó el día que hizo doblete por la mañana y por la tarde, fue el día de Chenel, fue el día del vestido de Chenel, y fueron muchas cosas. Si José Antonio fuera un torero de los que estamos acostumbrados, habitual, hubiera anunciado su retirada un año antes, hubiera toreado 80 corridas, se hubiera despedido a todos los públicos, estando bien o estando mal.
Eso no lo sabía.
Pero claro, estamos hablando de un personaje absolutamente diferente. Y como es diferente, para mí es imprevisible, es espontáneo y puede ocurrir cualquier cosa.
¿A ti qué te parece?
Hombre, sería muy bonito, no solamente para él, que en definitiva su plaza, todos los toreros tienen en su corazón una plaza, ¿no? Y para mí, yo entiendo que la plaza de Morante en su corazón debe ser Sevilla. Es bonito, puede hacer que vuelva en un momento dado para lo que tú dices, despedirse de la afición de Sevilla en su plaza de Sevilla. El otro vuelve a insistir, no, es una persona que el único que lo puede saber es él ahora mismo.
Eso, estamos haciendo cábalas, que duda cabe, porque si no estamos en la cabeza de nadie, en la de Morante
mucho menos. Y piensa que la alternativa fue en Burgos, ¿no?
Por ejemplo.
Es un torero sevillano que tomó la alternativa en Burgos.
Todavía no había pasado todo lo que tenía que
evidente,
pasar.
Evidentemente.
Lo mismo que también digo, que yo no sé cómo le sentaría a los de Madrid que volviera después de...
Yo creo que nosotros siempre hemos estado a la afición de Sevilla por encima.
Totalmente.
De eso, para acá y para allá. Sí. Acuérdate de la pregunta que le hicieron con doble intención a Curro en aquellos momentos, que había una fricción importante entre Sevilla y Madrid, que qué público deseaba, ¿no? La periodista iba buscando y la contestación pues fue genial, como es Curro siempre, el del tenis.
Bueno. Se me caen las gafas. Porque es que, desde luego, yo estoy disfrutando...
Las mini gafas.
Las mini gafas, pero bueno. Pero me ayudan, amigo Jesús, me ayudan. ¿Qué vamos a hacer? Ahí el tema de Madrid, ya digo, vale, efectivamente siempre nosotros lo hemos pensado, pero sin embargo, donde se ha retirado a actuar y donde se ha cortado la coleta, o se ha retirado la coleta, ha sido en Madrid. Pero es posible que también... que estas últimas temporadas estén siendo quizás las temporadas más importantes que ha tenido Morante en su carrera.
Para mí sí, sin lugar a duda.
Yo coincido absolutamente.
Sin lugar a duda. Date cuenta que, bueno, hasta que Morante corta el rabo en Sevilla, hasta que Morante sale a la Puerta del Príncipe, hasta que Morante sale por primera vez en la Puerta Grande de la Venta, que creo recordar que la primera vez fue el año pasado, que sí, que de toda la carrera en Tera de Morante, sus dos temporadas indudablemente más plenas de todo, en todos los sentidos, estas dos últimas. Por eso decir que es un torero, el mejor de la historia, después de tantos años, que haya tenido dos temporadas muy buenas, y la otra buena y mala, era un torero distinto. O sea, el Morante hasta hace 2 años era un torero y de 2 años para acá ha sido otro. Este es más completo para mí.
Sí.
Pero el otro también me llegaba mucho, porque cuando toreaba, pues toreaba para ladearse, ¿no? Pero que sí, que...
¿Influirá la retirada de Morante no ya solo en los empresarios, que sí que lo van a sentir, lógicamente, corrida que no toree, no. Corrida que ellos lo van a notar?
Ya veremos.
Bueno, ya veremos, pero...
Ya veremos.
¿Y los toreros? ¿Y los toros?
Ya veremos, porque yo sí he vivido, te he dicho, muchas tardes con él y con Juan, y realmente él no ha ido a torear y las taquillas no se han resentido, ¿eh? Y con Roca Rey tampoco, ¿eh? Te estamos hablando de 80, 90 sin entrada, ¿eh? Que lo sé.
Sí.
No se sabe. ¿Y si sale ahora un torero que crea mucha ilusión también? Pues sí. No lo sabemos.
Sí, no se sabe. Hay un catalán, un novillero catalán por ahí, que no, que...
Bueno, y mucho.
Hay una buena camada por
hay
ahí,
mucho.
¿Eh?
Yo veo estos de Canal Sur y verdaderamente los chavales están más preparados que nunca, y además hay mucho y que puede salir cualquiera, claro que sí.
Juan Carlos, ¿piensas tú que Roca Rey, antes hemos hablado de Roca Rey un poquillo, ¿piensas que Roca Rey se ha afligido un poquito con el empuje que ha tenido Morante?
Pues yo creo que sí. Yo creo que a medida que, como decía el amigo Jesús, Morante ha ido alcanzando esa cima en los últimos 2 años, yo creo que esa cuesta arriba de Morante ha sido una cuesta abajo de Roca Rey. Y el público así lo ha expresado en muchas ocasiones, ¿no? Son dos toreros distintos. Son dos toreros de un corte absolutamente distinto, que llevan a la plaza distintos tipos de aficionados. Yo creo, sin duda alguna, que en las últimas dos temporadas Morante le ha mojado la orejita.
Antes ha comentado Jesús que Morante es Morante y que cada uno es cada uno, pero y que no podemos decir que ha sido el mejor torero de la historia. Yo estoy de acuerdo con él. ¿Tú si no es, estás de acuerdo también con que no es el mejor torero de la historia o no puedes saberlo?
Hombre, evidentemente no puedo saberlo. Morante, la saga que ha tenido justamente antes y que sí hemos tenido la oportunidad de ver, Pepe Luis, Manolo, Pepín Martín Vázquez, Romero, Paula.
Camino.
Por cierto, mañana, hoy es 21, mañana es 22, mañana hace un cuarto de siglo de lo de la Algaba.
Sí, señor.
Si nos hubiéramos estado en este estudio hace 25 años, estaríamos diciendo que el toreo se acababa, ¿no? Y aquí estamos.
Jesús, yo tengo un minuto nomás. Me está diciendo Ricard que tengo un minuto nomás. Pero otra vez sale nuestro torero aquí sobre la mesa. He visto una entrevista o un algo, no sé, escucha, él, pero no lo ha podido leer exactamente. Y me ha extrañado que no sé, que conceda entrevistas. Tengo 30 segundos.
Bueno, él es muy libre de conceder la entrevista, yo la he leído, y una entrevista...
¿Qué te parece?
Para mi gusto, muy normal, noto mucho corta y pega, muchas frases, muchas preguntas que se han hecho anteriormente, ya contestadas también por Curro.
Bueno,
una entrevista más.
Ya hablaremos de eso. Bueno, me está diciendo ya Ricardo que esto se está terminando y que ya no tenemos más tiempo para nada. Ya es, los dos avisos primero nos los han dado y no nos hemos enterado, ¿eh? Pero el tercero está aquí ya. Así es que esperemos contar con vosotros para otro momento. Muchas gracias por estar aquí, Juan Carlos. Muchas gracias, Jesús.
Gracias
y muchas gracias a Ricard Martí, que también ha estado ahí con los mandos del hombre. Así es que Dios reparta suerte.
Gracias.